Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hola, hola. Dicen que mañana es el lunes más deprimente del año y nosotros nos negamos aquí en fin de semana. Te vamos a poner una alfombra roja para que sea el mejor día de tu año. Dice un experto, Cliff Arnold, con el que vamos a hablar más adelante, que después de analizar las declaraciones de montones de pacientes, es psicólogo, ha hecho una fórmula matemática que establece que el tercer lunes de enero, por distintas circunstancias, es el más triste del año. Bueno, con este señor vamos a hablar y a pedirle cuentas, porque insisto, yo creo que en absoluto es así y que este es el momento de afrontar con alegría y con entusiasmo las jornadas que se nos regalan. Por ejemplo, este domingo 17 de enero, te saluda Cristina López Schlichting, está todo el equipo en sus puestos, Jesús García Ercilla en la dirección en directo, Marcio Ortega en la dirección de producción, nuestro reportero Diego González, Elsa Tadea, Sofía Gonzalo, todos a tus pies, y ahí veo también a Natalia en el control. Pues en este domingo 17 de enero empezamos acompañados, que siempre es de agradecer. Es una chica madrileña, rubia y con coleta, casada con un arquitecto, Francisco Javier Aguilar, y madre de dos hijos, Cristina y Javier. Tiene 51 años y hace poco casi se mata con una moto. Estuvo en coma y pensó que iba a morir. ¿Qué fuerza, qué ambición tendrá esta mujer para estar ahora de nuevo al frente de la Comunidad de Madrid, un enorme entramado de poder y un territorio con muchos problemas? La verdad es que Cristina Cifuentes no necesita de la política para vivir. Es licenciada en Derecho y máster en Administración de Empresas y tiene puesto de funcionaria en la Universidad Complutense. ¿Qué hace en este mundo salvaje? Vicio por la política sí que parece que tiene, porque empezó en Alianza Popular a los 16 añitos. Cristina Cifuentes es una mezcla interesante. Es hija de un general y una ama de casa, la séptima de 8 hijos, y vivió en una casa de esas donde se heredaba la ropa de los mayores y se iba a misa los domingos. Ella se confiesa agnóstica, republicana, y tiene 5 tatuajes. Un sol, una estrella, una rosa, unas letras chinas y un tribal. Muy buenos días, doña Cristina Cifuentes.
Muy buenos días. Sí. Bueno, feliz año, que no habíamos tenido oportunidad de hablar.
Efectivamente, muy feliz año. Qué nombre tan bonito tenemos, ¿verdad?
Precioso, estaba pensándolo, digo, la verdad es que el más bonito de todos. Además, en mi caso, mi hija también se llama Cristina.
Mire, pues ya somos 3. Bueno. ¿Cómo es un tatuaje tribal, doña Cristina Cifuentes?
Bueno, lo de los tatuajes es una cosa, yo creo, personal, que tienen, al menos en mi caso, más que ver con momentos concretos y que a mí me gustan. Es verdad que los míos son pequeñitos, discretos, pero bueno, tienen todos ellos significados personales.
Ajá. Bueno,
el primero me lo hice, por ejemplo,
el sol.
Cuando nació mi hija, la rosa, el primero de todo. Ajá. Bueno, normalmente van asociados a momentos importantes de mi vida, pero vamos, tampoco es un tema del que a mí me gusta hablar demasiado.
Bueno, nos quedamos con la rosa y la hija, que es una cosa bonita. Y vamos a jugar, si le parece. Pongamos 3 papeles sobre la mesa, imagíneselo usted. En uno ponemos coalición de izquierdas, en otro ponemos gobierno PP con abstención PSOE y Ciudadanos, y en otro ponemos nuevas elecciones. ¿Me los puede ordenar del 1 al 3, según considere usted que existen posibilidades de una u otra cosa?
Bueno, yo me resultaría fácil ordenarlo según mis deseos, o lo que a mí, y creo que a un gran número de españoles nos gustaría, que es evidentemente primero,
bueno, haga
un
ambas
gobierno,
cosas, ¿no? Puede hacerlo por sus deseos,
sí,
y por,
bueno,
sus impresiones realistas.
Mis deseos, insisto, y los de la mayoría de los españoles que han votado, que hemos votado al Partido Popular. Es verdad que con una mayoría que es insuficiente para poder formar gobierno en solitario y que además dificulta mucho la formación de un gobierno de cualquier tipo, pero yo creo que a pesar de todo, esos 30 escaños de diferencia y esos más de 1.700.000 votos de diferencia con respecto al siguiente partido más votado, deberían de ser suficientes para poder formar un gobierno. No lo son, parece ser que no, con lo cual quizá la segunda opción más realista en estos momentos sea la repetición de elecciones.
O sea,
desde luego para mí, y creo que para muchos otros, el poder tener en estos momentos un gobierno de izquierdas con el apoyo también de los partidos independentistas, sería algo verdaderamente catastrófico para España, porque no solamente nos llevaría a la situación de inicio de hace 4 años, cuando el gobierno socialista de Zapatero dejó España quebrada, sino que en este caso sería, pues, como digo, todavía peor, porque habría que contar con el apoyo de partidos independentistas, partidos que en estos momentos abogan por la ruptura de la unidad de España.
Eso serían sus, digamos, sus deseos. Nuevas elecciones frente, por ejemplo, a una coalición de izquierdas. En términos de realismo político, y usted tiene en esto larga experiencia, entre esas tres opciones, la coalición de izquierda, el gobierno del PP con abstención PSOE y Ciudadanos y las nuevas elecciones, ¿usted qué cree que va a pasar?
Mire, ciertamente es complicado en estos momentos la formación de gobierno porque la aritmética parlamentaria no da. Es verdad que Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista, ha negado por activa y por pasiva que vaya a apoyar de ninguna de las maneras un gobierno del Partido Popular, cosa que por otra parte no es tan extraña, puesto que es algo que se está haciendo en otros países europeos, como en Alemania, sin ir más lejos. Ahora, yo confío, no podemos perder todavía la esperanza y la confianza de que determinados líderes dentro del Partido Socialista pues finalmente puedan indicar la conveniencia de ese gobierno estable para España antes de tener que ir a una repetición de elecciones. Yo pienso, no obstante, que esto pues es más un deseo que una realidad. Desgraciadamente, en estos momentos, Pedro Sánchez está anteponiendo de una manera muy clara y muy evidente su propia supervivencia política como líder socialista a cualquier sentido de Estado, de España o lo que conviene a España y a los españoles. Por tanto, yo creo que quizá lo más probable ahora mismo sea que vayamos a unas elecciones repetidas, aunque, insisto, ojalá pudiéramos conseguir que eso no ocurriera, porque, entre otras cosas, unas elecciones es algo que cuesta mucho dinero y que genera, además, esta inestabilidad al país en un momento en el que necesitamos la estabilidad política más que cualquier otra cosa.
Usted ha demostrado mucha conciencia de que la corrupción ha sido el cáncer del PP en esta legislatura. Acaba de presentar medidas de transparencia, eliminación de los aforamientos, elección de los candidatos por los militantes, límites a los mandatos. ¿Usted cree que esto es la solución?
Bueno, yo creo que es parte de la solución. Evidentemente, a nosotros la corrupción nos ha pasado una factura tremenda, nos ha hecho mucho daño. Realmente creo que nuestro electorado no nos lo ha perdonado, no ha perdonado. Es verdad que la corrupción no es algo generalizado, ni mucho menos en los partidos políticos, pero hemos tenido casos de corrupción tan escandalosos que además han afectado a personas que no eran militantes de base, sino en el caso de Madrid, pues tenemos al secretario general del Partido Popular en la cárcel de Estremera, por poner un ejemplo. Y eso, lógicamente, la factura nos lo ha pasado. Yo creo que estas medidas que estamos proponiendo, en estos momentos, en primer lugar, son demandadas por los ciudadanos. Creo que ahora cualquier ciudadano lo que pide pues es una mayor cercanía, una mayor transparencia, avanzar sobre todo en la lucha contra la corrupción y dar pasos hacia adelante buscando la regeneración democrática, porque nuestro sistema, desgraciadamente, pues se ha visto afectado por esos casos de corrupción.
Usted es partidaria, y así lo ha indicado en la Comunidad de Madrid, de que la militancia elija a sus candidatos, y también lo ha señalado con relación a la Moncloa. ¿Qué le parece que se esté posponiendo el Congreso del Partido Popular, que ya tocaba?
Bueno, yo creo que ya toca, pero es verdad que en estos momentos la prioridad, por encima de ninguna otra, frente a cuestiones internas o de partido, es la formación de gobierno, porque esto es algo que preocupa a todos los españoles en primer término, y quizá las cuestiones internas pues nos afectan más a los españoles que militamos o que votamos al Partido Popular en este caso concreto. Por tanto, yo creo que ahora mismo la urgencia nacional lo que dice es que hay que formar gobierno y que hay que seguir llevando España hacia adelante. y luego a partir de ahí, pues evidentemente tendrá que haber un Congreso Nacional y Congresos Regionales para renovar estructuras y para pues dar una mayor participación a los militantes, a los afiliados en las cuestiones internas de los partidos, que creo que también es una demanda muy generalizada dentro de todos los partidos. Y digo todos porque yo hablo de participación real. Aquí hay partidos como el Partido Socialista que aparentemente hablan de listas abiertas y de participación, pero luego en cuanto llega la oportunidad, lo hemos visto en Madrid. En Madrid había un líder que era socialista, que era Tomás Gómez. Pedro Sánchez le quitó y puso digitalmente a su candidato, que es el señor Gabilondo. Por tanto, quiero decir que a veces hay quienes defienden de palabra, pero luego con los hechos no están de acuerdo con la participación de la militancia. En el Partido Popular creo que tenemos que dar un paso más en este sentido.
Voy a preguntarle a doña Cristina Cifuentes qué le ha parecido la cabalgata de Reyes, pero será enseguida, después de la publicidad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tu equipo juega esta tarde en COPE. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
En 13TV despedimos al 2015 como un año de récords. Con un 30% fuimos el canal de televisión que más creció. Nos convertimos en referencia informativa indiscutible con los atentados de París, las elecciones generales y toda la actualidad. Y ahora le damos la bienvenida al 2016, el año en el que conquistaremos nuevos retos. 13TV, un aire nuevo.
Seguro que muchos tenéis ya Masical, si todavía no lo tenéis, si sentís picor en la piel o se ha estropeado el calentador del agua por culpa de la cal, es vuestro momento. Antonio Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Efectivamente, es el momento de probar Masical para que la cal no se pegue por donde el agua pasa, para que eliminemos la que ya está acumulada y para que los electrodomésticos funcionen mejor teniendo menos averías.
En viviendas, en comunidades de propietarios, en cafeterías, en piscinas, hay muchas Masicales para cada circunstancia.
Donde tengas problema de cal, lo puedes colocar en medio minuto, disfrutarlo de por vida, disfrutar de baños relajantes, sin picores, conseguir que los electrodomésticos duren más tiempo, que el agua tenga incluso mejor gusto y se acopla sin obras ni herramientas. Además, dura toda la vida, Cristina, y si durante el primer año no te convence, lo devuelves y recuperas tu dinero.
Si lo pido en el 902-107-109 ahora, ¿cuándo lo recibo, Antonio?
Pues lo recibes el martes, pasado mañana, lo colocas en medio minuto junto al contador del agua o la llave de paso y es portátil para que te lo lleves donde quieras.
¿Alguna promoción especial?
Hoy 2x1, vale 99 euros, recibe 2 al precio de 1 para que lo compartas y salga a mitad de precio y los primeros pedidos en el 902-107-109, gastos de envío gratis y un ahorrador de consumo eléctrico de regalo.
Pues pide Masical ahora, es la posibilidad, 902-107-109, te repito el teléfono, pídelo ahora, 902-107-109.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy hay dos Cristinas en antena. Hemos abierto el programa con doña Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que me gustaría a mí preguntar qué le pareció a ella la cabalgata de Reyes este año en Madrid.
Bueno, a mí me pareció que fue cualquier cosa menos una cabalgata de Reyes. Creo que por parte del Ayuntamiento de Podemos, o de ahora Podemos, ahora Madrid, la marca blanca de Podemos, pues quisieron quitar el carácter religioso que tienen las fiestas navideñas y convertirlo en otra cosa. A mí me parece bien los carnavales y la fiesta de carnaval está muy bien, pero aquella cabalgata pues parecía más una cabalgata de carnaval, más que una cabalgata de Reyes. Creo, por tanto, que se le quiso quitar ese carácter religioso que tienen que tener y que tienen las fiestas navideñas y por tanto, pues, ¿qué quiere que le diga? A mí me pareció, luego aparte, estéticamente a mí me pareció una cosa horrorosa, es que no me gustó ni lo más mínimo.
Dicen que usted intentó compensar la reducción del Belén en la Casa de Correos, en el Ayuntamiento, por parte de la nueva alcaldesa, de Manuela Carmena, con el establecimiento del Belén de Sol, de la Puerta del Sol, y con el Bosque de los Deseos, una instalación de árboles donde los niños colocaban en forma de estrella sus deseos.
Bueno, los niños y los adultos, porque la verdad es que ha habido más de 150.000 personas que han visitado tanto el nacimiento como el Bosque de los Deseos. Aprovecho, por cierto, para agradecer a la Asociación de Belenistas que este año han hecho un trabajo magnífico, porque el Belén era realmente impresionante. No se trata de compensar, sino se trata de dar a los madrileños la posibilidad de que tengan unas fiestas navideñas como tienen que ser y poder pues visitar ese nacimiento, el bosque, y no solo eso, sino que hicimos también en la Plaza de Pontejos villancicos con corales, colegios y demás que iban a cantar. En la plaza de en Postas, también ahí en Pontejos, hicimos la casa de Papá Noel y luego la casa de los Reyes Magos para que los niños tuvieran también la posibilidad pues de tener y de poder ir a este tipo de actividades que tienen que ver con lo que son las Navidades, que es una fiesta religiosa donde se conmemora el nacimiento de Jesucristo y la venida de los Reyes y demás, y no hacer aprovechar las fiestas navideñas pues para hacer otra especie de cabalgata de otro tipo que muchos madrileños no entendieron qué era lo que se estaba exactamente celebrando.
Saltemos de nuevo a este avispero que es la política nacional. En todas las fuentes que yo consulto del PP conservan una esperanza de posibilidad, efectivamente, de que después de todo el teatro, después de 2 meses, cuando constate que es imposible hacer gobierno con Podemos, el PSOE vaya a la abstención y permita un gobierno del PP. Esto, entre otras cosas, tiene que ver con la encuesta que hoy publica El País y que establece que los peores resultados ante la posibilidad de unas nuevas elecciones los obtendría el PSOE, que sería el único partido que bajaría. Si la situación que le estoy describiendo exige un cambio de candidato, ¿usted qué opinaría de que una mujer fuera presidenta en España, igual que en Alemania y en otros países?
Mire, yo creo que España está perfectamente preparado para tener una mujer presidenta y creo que esto ya no lo discute nadie, porque hemos tenido mujeres presidentas de comunidades autónomas, alcaldesas, presidentas de Congreso, de Senado y demás. Yo creo que la cuestión va más porque hay quienes están pidiendo que Mariano Rajoy, en la eventualidad de unas nuevas elecciones, no sea candidato, y sin embargo, dentro del Partido Popular no cuestionamos que el mejor candidato que tenemos es Mariano Rajoy y, por tanto, si hubiera repetición de elecciones, Mariano Rajoy tendría que ser nuevamente el candidato. Esto es algo que dentro del Partido Popular no se discute, porque Mariano Rajoy tiene un liderazgo afianzado y lo tiene solamente por una razón, porque ha sido un buen presidente de España, ha sido la persona, y esto no lo podemos olvidar, que ha encabezado un gobierno que ha conseguido sacar a España de la situación de quiebra en la que lo dejaron los socialistas hace 4 años, y esto evidentemente ha sido mérito principal de Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
Pero yo creo dos cosas, fíjese, que pesan mucho. Primero, en la encuesta del País hoy, un 43% de los votantes del PP no quieren que Rajoy siga. Y estoy pensando más bien en la circunstancia de que el PSOE pusiese esa condición para abstenerse y facilitar un gobierno en minoría del PP. Y la otra cuestión es el aguanta Luis, ¿no? Yo creo que ese desgraciado comunicación, ese WhatsApp de Mariano Rajoy, realmente le ha pasado una gran factura.
Sin duda alguna. O sea, el caso Bárcenas ha sido algo verdaderamente demoledor para el Partido Popular, demoledor por completo. Yo creo que nosotros hemos cometido errores indudablemente. Y hemos cometido equivocaciones, cosas que podíamos haber hecho mejor, pero también creo que a la hora de valorar la trayectoria de un partido político, de un gobierno y de un presidente de gobierno, lo que hay que hacer es ponerlo todo en la balanza, los errores y los aciertos. Y sin duda alguna creo que los aciertos de este gobierno y de Mariano Rajoy han sido indudablemente muchísimos más que los errores que se hayan podido cometer. Yo creo, por tanto, que habría que hacer una valoración también siendo justos. Creo que Mariano Rajoy ha sido un gran presidente. O ya hemos olvidado cómo estaba España, cuál era la España que se encontró el Partido Popular hace 4 años, una España quebrada, al borde del rescate. Si no se hubieran tomado las medidas que se han tomado a lo largo de estos años, probablemente estaríamos ahora en la misma situación que están en Grecia, o sin ir tan lejos. Habríamos pasado por la situación que ha pasado, que ha tenido Portugal o que ha tenido Irlanda. Lo cierto es que ahora estamos a la cabeza de Europa en creación de empleo y en crecimiento económico. Y esto no ha ocurrido por casualidad, ha ocurrido gracias a la acción de un gobierno. Por eso a mí me parece que también es tremendamente injusto aquellos que se quedan exclusivamente con aquellos errores que hayamos cometido o con aquellas cosas que evidentemente, bueno, pues muchas de ellas nos avergüenzan. A mí lo del señor Bárcenas ya le digo que me parece una vergüenza. O sea, es intolerable que este señor, un presunto delincuente, pues haya sido el gerente y el tesorero del Partido Popular. Pero esta es la realidad, tenemos que asumirla y a partir de ahí pues tenemos que tirar hacia adelante intentando en definitiva resolver los problemas de España y de los españoles, que es para lo que estamos en política.
Hay una cuestión que está hoy en los medios de comunicación y es el reconocimiento que usted ha hecho de que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay 80.000 personas en espera quirúrgica frente a las 20.000 que se decía en julio de 2015, hace nada. Por lo tanto, una cifra 4 veces mayor que la declarada por Ignacio González. Este tapar las cosas no favorece. ¿Cómo se explica?
Mire, se explica porque nosotros, el gobierno que yo tengo el honor de presidir, en el tema de la atención sanitaria y de las listas de espera, lo único que queremos es trabajar para mejorar la situación. Y el primer paso es reconocer, hacer un diagnóstico de cuál es la situación exacta que tenemos. ¿Por qué hay esa diferencia de cifras? Porque hasta ahora los anteriores gobiernos del Partido Popular contabilizaban las listas de espera de una manera diferente. Lo que hacían era, en primer lugar, contaban solamente los días de espera de lunes a viernes. Nosotros hemos empezado a contarlos de lunes a domingo, porque los sábados y los domingos también se espera para operar. En segundo lugar, antes se contaba el tiempo que transcurría desde el momento en el que el anestesista, digamos, ya indicaba que había que hacer la operación. Nosotros nos adelantamos más y lo empezamos a contar no desde el momento en el que el anestesista lo prescribe, sino desde el momento en el que el médico especialista ya indica que hay que realizar la operación. Y en tercer lugar, en el anterior cómputo se excluía a todas las personas que habían rechazado ser operadas en un hospital y se les derivaba a otro. Nosotros a todas esas personas las incluimos. Esto ha hecho, obviamente, que la lista de espera haya aumentado. Con independencia de que la lista de espera, los números sean mayores o menores, lo que nosotros nos planteamos es un objetivo, que es reducir las listas de espera, no tanto en el número de personas, sino sobre todo en el tiempo de espera media que tengan que esperar para operarse, que en estos momentos en la lista estructural está en el entorno de los 40 días, 42 días, concretamente queremos reducirlo a 30, y creo que la mejor forma de solucionar un problema es, como digo, ponerlo enfrente, encararlo, no tratar de maquillarlo, ni tratar de, o sea, verlo con toda la rudeza, con toda la dureza del mundo y ponernos en la tarea de reducir las listas de espera, que es para lo que nos han elegido.
Usted se ha reunido con los representantes chinos para intentar que la inversión prosiga en Madrid y también intentar resolver el entuerto que ha llevado al grupo Wanda a amenazar con retirarse de la reedificación, de la renovación del edificio España en la Plaza de España de Madrid, que es una obra faraónica, porque realmente encontrar una empresa que aborde la reconstrucción de semejante edificio es casi imposible. ¿Ha tenido éxito en estas gestiones?
Bueno, estamos en ello. Es verdad que yo me reuní hace un par de días con el embajador chino, le trasladé varias cuestiones, no solamente esas, sino otras que tienen que ver también con el turismo chino, con determinadas cuestiones que afectan a la comunidad china o a los intereses también de Madrid en China, intereses empresariales. Y uno de los asuntos que tratamos fue este, porque a mí me preocupa mucho que la política que lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid, no solamente con respecto al Grupo Wanda y el edificio de España, sino en general, es una política que está ahuyentando o no está favoreciendo la presencia de inversores extranjeros y españoles en Madrid. Y como la creación de empleo es mi prioridad por encima de ninguna otra, creo que por parte de la Comunidad de Madrid tenemos que intentar mediar, intervenir, participar en todo lo que sea posible para conseguir que esos inversores no se marchen y que, en definitiva, vengan a Madrid a crear empleo, que es el objetivo. En el caso, además de la Plaza de España, hay otro factor importante, es que la Plaza de España es una zona que está terriblemente degradada.
Mucho.
Terriblemente degradada toda la zona, los jardines.
Una zona además monumental, claro, hermosa,
efectivamente,
céntrica.
Efectivamente, y emblemática de Madrid, sí. es imagen de Madrid, imagen de España. Por eso es importante que ese edificio se rehabilite, porque eso conlleva también la rehabilitación de todo el entorno. Entonces, creo que en estos momentos es objetivo prioritario conseguir la rehabilitación del edificio España, y desde luego la Comunidad de Madrid pues estamos mediando para tratar
aunque
de que
se derribe,
esa rehabilitación...
doña Cristina Cifuentes, la fachada.
Bueno, ahí ya hay ahí son cuestiones arquitectónicas, donde entra la Comisión de Patrimonio, donde hay opiniones diferentes de los arquitectos. Es verdad que la Comisión de Patrimonio, la Comisión Local, donde que preside la Comunidad de Madrid, donde está el Ayuntamiento de Madrid, ha dictaminado que la obra se tiene que hacer por fases, manteniendo la fachada, pero por fases, porque mantener toda la fachada para hacer la obra interna es peligroso. Estamos hablando de una fachada de muchísimos metros de altura, pero en este caso lo que ocurrió fue que el Ayuntamiento de Madrid presentó 3 informes en la Comisión Local de Patrimonio, 3 absolutamente contrarios a hacer cosa diferente que no fuera la obra con la fachada mantenida en todos sus términos. Hay que reconocer que además este no es un edificio que haya sido declarado bien de interés cultural. El interés que tiene y la protección que tiene es una protección que se la ha dado el propio ayuntamiento en el Plan General de Madrid. Pero es verdad que es un edificio emblemático, es un edificio simbólico. Por tanto, yo creo que habría que ir a una solución de compatibilizar ambas cosas, que la fachada se mantenga, pero que la obra sea posible.
Una última cuestión y ya la despido. Usted ha vivido una cosa muy curiosa. Ha sido delegada del gobierno cuando veía a los del 15M manifestarse por primera vez. Evidentemente, el Podemos actual nació allí, nació popularmente en las manifestaciones en Madrid y en el resto de España. Y usted guarda las piedras y adoquines de los cafés Gijón y del Espejo que se lanzaron a la policía durante las marchas de la dignidad en Madrid. Ahora hemos visto estos días a un diputado que ha sido detenido varias veces por agredir a la policía, Alberto Rodríguez, y que se siente orgulloso de ello. ¿Usted qué ha pensado?
A mí me da vergüenza absoluta pensar que un representante de los españoles, que además no cree en el sistema y que no cree pues en las fuerzas y cuerpos de seguridad y en el sistema democrático, pues está ahora dentro del Congreso representando, no solamente él. O sea, realmente muchos de los diputados que se sientan ahora en los escaños de Podemos participaron de todo aquello. Es verdad que no todos en la misma medida. Yo creo en el derecho de manifestación, por supuesto, es un derecho constitucional, siempre que se haga de manera pacífica y conforme a las leyes. El problema es que en las filas de Podemos pues hay algunos diputados que tienen pues un currículum notable en cuanto a antecedentes, alguno de ellos antecedentes penales por delitos, incluso algunos de ellos que no tienen que ver ni siquiera con las manifestaciones o la política. Hay alguno que tiene algunas causas por drogas y alguna causa también por abuso sexual, algún diputado, y esto a mí pues me produce estremecimiento. ¿Qué quiere que le diga?
Doña Cristina Cifuentes, verdaderamente, ya somos dos Cristinas horrorizadas por el tema este, agresiones sexuales, agresiones a la policía. Doña Cristina Cifuentes, muchísimas gracias por haber amanecido con fin de semana, que tenga todavía muy buen día en este domingo 17 y que mañana sea para usted el mejor lunes del año.
Muchísimas gracias, Cristina. Igualmente, un abrazo a todo el equipo y sobre todo a todos los oyentes de la COPE. Feliz semana, feliz enero y feliz año a todos.
Un saludo, buenos días.
Un abrazo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El efecto Made in Spain es extraordinario. Igual que los días extra de Citroën. Llévate tu Citroën C4 Cactus Made in Spain extra equipado y con navegador de regalo por 12.990 euros. Extraordinario.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Suave aroma. Sabor único. Mmm, para ronronear.
Si quiere ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
Nada está decidido. ¿Tendremos una final española en Europa? ¿Qué equipo será el mejor de la temporada? ¿Qué sabe nadie?
Con Vodafone One Televisión contrata la UEFA Champions League en beIN Sports y te regalamos la Liga BBVA hasta el final de la temporada. Y además 3 meses de televisión gratis. Infórmate en el 1444 y en tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
Sabemos que después de un robo, la mayoría de las víctimas no vuelven a sentirse seguras en su casa. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Pues antes de explicarte por qué dicen que mañana es el peor lunes del año, este experto psicólogo británico lo llama el Blue Monday, un término que se está difundiendo, vamos a actualizar la información con ayuda de Diego González. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cristina Cifuentes acaba de estar con nosotros. Dice que España está preparada para tener una mujer en la presidencia del gobierno.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que el país está listo para dar ese paso, pero ha reconocido que de repetirse las elecciones, Mariano Rajoy sería el candidato. Una cuestión asegura que no se discute dentro del Partido Popular. Sobre el futuro del país, dice que lo más realista es la repetición de las elecciones, aunque desea y confía en que determinados líderes del PSOE puedan inclinar la balanza hacia ese gobierno estable que propone Rajoy. Aún así, ha explicado que esto es más un deseo que una realidad, porque el líder del PSOE, Pedro Sánchez, asegura, impone su supervivencia política a los intereses de los españoles. Cifuentes ha subrayado que un ejecutivo de izquierdas, como propone Sánchez, con apoyo de los partidos secesionistas, sería catastrófico para España.
Primer día sin sanciones para Irán.
La Unión Europea ha seguido los pasos de Estados Unidos y la ONU y ha levantado todas las sanciones que pesaban sobre el país de los ayatolás. La alta representante de la política exterior de Europa, Federica Mogherini, ha anunciado la eliminación de las sanciones multilaterales, así como las impuestas por otros países a título individual por el programa nuclear iraní. Su presidente, Hassan Rouhani, ha definido el acuerdo como una página dorada en la historia del país.
Y Israel, evidentemente, ha criticado este cambio de situación y el fin del embargo a Irán.
Su primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha asegurado que Irán sigue buscando el desarrollo de armas nucleares, extender el terrorismo en el mundo, además de violar sus obligaciones internacionales. Netanyahu ha explicado que seguirán vigilando de cerca la implementación del acuerdo alcanzado y avisará de cualquier violación que detecte.
Se cumplen 50 años de la tragedia de Palomares.
El 17 de enero del 66, dos aviones estadounidenses chocaron cuando realizaban una operación de recarga de combustible en pleno vuelo. A consecuencia del accidente, 4 bombas termonucleares cayeron cerca de la localidad almeriense de Palomares. Ninguna de ellas explotó, pero su plutonio contaminó una extensión de 40 hectáreas. Medio siglo después, Estados Unidos se ha comprometido a rehabilitar Palomares y a llevarse esos residuos.
Y ya conocemos, Diego, los 10 pueblos de España con más encanto.
Sí. Eso dice una...
Vamos a ver cuáles han señalado.
Entre ellos está Santillana del Mar, en
Bellísimo.
Cantabria. Albarracín, en Teruel.
De morirse.
Pals, en Gerona.
De quitar el hipo.
Daroca, en Zaragoza.
También.
Ciudad Rodrigo, en Salamanca.
¿Qué decir?
Nerja, en Málaga.
Un
o
clásico.
Luarca, en Asturias.
Bellísimo.
Hay más. Una conocida guía de viajes ha elaborado este ranking con los comentarios y experiencias de los usuarios en las redes sociales.
La verdad es que han apostado sobre seguro, ¿eh?
No está el
no
mío,
se ocupan
bueno.
Absolutamente. Yo destacaría también ese titular que ha dado Cristina Cifuentes. No, el tuyo, no sé. ¿Cómo se llama el pueblo tuyo? Que
bueno, no es el mío, es el de mis padres. Es un pueblecito pequeño, se llama Iglesias, en Burgos.
Yo lo que sé. Precioso. Es que tiene unas morcillas que nos trae Diego de morirse. Que también destacaría esta afirmación rotunda enmienda de Cristina Cifuentes de que le da vergüenza que haya diputados como este de, es el de Rastas, ¿no?
Alberto Rodríguez
que se precia de haberse sido detenido varias veces por agredir a la policía y dice que lo volvería a repetir. Bueno, vamos a ver, club fin de semana. Me dicen de Socuellamos que anoche estuvieron con las luminarias, unas fiestas tradicionales que preceden al día de hoy, que es el de San Antón, el patrón de los animales, y en el que la gente hace parrilladas en las puertas de las casas. Me lo ha dicho desde allí Juanjo Toldos. A su vez, desde Palma de Mallorca nos dicen que hay fiestas de San Sebastián y que el acto más popular es la verbena de San Sebastián del 19 de enero con hogueras, también y actuaciones musicales. Fíjate, fuegos de nuevo en esta época del año. En Palma de Mallorca, 13 grados de máxima y 2 de mínima. Y en Málaga, como ocurría también aquí en Madrid, nos cuenta Josefina Gómez que cientos de solteras acuden a la ermita de San Antón a lanzar piedras al santo, a pedradas. Se ponen con él para que les conceda novio. No sé yo si merece tanto la pena. La leyenda dice que hay que tirar 3 piedras recogidas de los alrededores del lugar y que la muchacha que acierte conseguirá encontrar novio este año. Actualmente ponen una réplica de la imagen original para evitar desperfectos. Hacen muy bien porque la original data del siglo XV. Esto es gracioso. En Málaga hay 16 grados de máxima y 6 de mínima.
Cristina López Slickpin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, es domingo y quizá los lunes no te gustan mucho, o sí, como a Carlos Herrera, pero lo que tal vez no puedas sospechar es que mañana, por desgracia, tiene lugar el día más triste del año. No es que me lo inventé yo. Hay un teórico, un especialista, un psicólogo británico, Cliff Arnold, que desarrolló en su momento una fórmula matemática demostrando esto. Que mañana 18 de enero es el día más triste del año. Y no podemos sino preguntarnos por qué y qué remedio tiene esto. Y vamos directamente a hablar con él. Muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Estoy muy bien, gracias. Buenos días.
Incluso hoy, porque me temo que mañana va a tener un día horroroso.
Absolutamente no.
¿Cómo determinó que este lunes que va a tener lugar es el peor del año?
Bueno, me preguntaron hace 10 años qué día pensaba yo que era el más depresivo del año. Yo hacía cursos en el Reino Unido sobre estrés en directivos, felicidad, depresión, enfado en ejecutivos, y llegué a la conclusión de que un lunes como el de mañana es aquel en el que se concitan todos los problemas de los que hablaban mis clientes y la gente de estos cursos.
¿Y cómo llegó a la conclusión de que el tercer lunes de enero es temible?
Es una combinación de factores que son realmente muy importantes para la gente de todo el mundo. Uno de ellos es el tiempo, que ahora en Gran Bretaña, por ejemplo, es muy malo, con mucho frío, nieve, menos 3 grados, nubes bajas, viento intenso. Otro factor es el gasto excesivo que se ha producido en Navidades. La gente se está dando cuenta ahora de que van a tener que batallar mucho para pagar las cuentas. Y también cuenta que desde Año Nuevo, mucha gente ha intentado cambiar hábitos. Por ejemplo, dejar de fumar o ponerse en forma. Pero desgraciadamente, a partir de mañana, empezarán a caer en la cuenta de que no han sido capaces de mantener sus propósitos, y eso los llevará a sentirse decaídos.
Me han dicho que incluso desarrolló una fórmula matemática.
Sí, no es tanto un teorema matemático cuanto una fórmula ampliamente reconocida y elaborada de las respuestas a la pregunta, muy interesante para un psicólogo, de cuál sería cada persona el día del año más deprimente.
De todas las respuestas que la gente compartió conmigo, de todos los factores identificados como deprimentes, concluí que mañana se produce la culminación de todos ellos. Y eso lo convierte en el peor lunes del año, el Blue Monday.
Bueno, pero algo ha pasado. En este momento está usted en las Islas Canarias y ha decidido combatir el lunes negro, este lunes triste, con una campaña de marketing que se llama Stop Blue Mondays. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido?
Well, there's a remarkable similarity in the views of the.
Bueno, es que se ha producido una notable confluencia de puntos de vista entre los responsables canarios de turismo y yo.
Y
es que según se ha ido imponiendo el término Blue Monday, no basta con marcarlo y constatarlo como un día desagradable, sino que se ha ido cambiando el concepto, muy adecuadamente, al de un día que representa un desafío y nada mejor que pasarlo en las Islas Canarias. Vine hace 3 semanas por primera vez y quedé conquistado por la gente, el paisaje y el clima. Es un sitio maravilloso, así que he decidido desafiar la idea del Blue Monday y animar a la gente a que sea un día para disfrutar, reírse, ser positivo y verse revitalizado y también recargar energías.
Pues estoy muy de acuerdo con usted, tanto en lo que se refiere a las Islas Canarias como a su lucha en contra de este terrible lunes, y le deseo lo mejor.
Muchas gracias. Me gustaría añadir que he traído a mi hija de 17 años, que nunca había estado en las Islas Canarias, porque me gustaría subrayar que el Blue Monday es también un día para estar con la familia y los seres queridos. También para compartir las cosas grandes de la vida.
Que tenga usted mañana el mejor lunes del año.
That's very kind. Thank you very much.
Thank you very much. Adiós, buenos días.
Bye, bye now.
Sí, hombre, que si te dicen que es lo peor, pues tienes que luchar contra ello y lo mismo lo conviertes en lo mejor. Bueno, pues una de las cosas que está haciendo todo el mundo, efectivamente, es incorporarse al gimnasio, con más o menos éxito. Y nosotros queremos preguntarte cosas del mundo gimnasio.
Pues fíjate cuál será mi entusiasmo, que he estado una vez en el gimnasio y entre máquina y máquina, esto que descansas un minutito, pues para descansar el músculo y que tonifique más. Y me quedé dormido. Debe ser que cerré un momento los ojos hasta que me despertó un monitor y me dijo que si quería irme a algún aula libre, me dejaba una colchoneta.
¡Qué tono vital! Pues nada, hijo, otra vez a ponerse de pie y otra vez a la máquina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
José Julián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Estoy sembrando, te llamo desde la cabina del tractor.
Una compañera del colegio tenía un flemón como un caballo.
Mira, me equivoco de carretera, Carlos, de mi arma.
¡Qué arrastrarán!
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
COPE. Estar informado.
Tú, Javier, que eres más de cactus que de orquídeas, que eres más de sortija que de rollete, que te gustan las cosas que duran toda la vida. ¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Berti, tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
Para perder peso y adelgazar debes ayudarte con Redux, pero Redux de Laboratorio Sacta Pharma no es un milagro, ¿verdad, doctor Tocavens?
Efectivamente, ni Redux ni ningún medicamento. Es decir, cuando uno desea perder peso, cuando uno quiere perder peso, ya sea por salud o sea por estética, debe ser a base de tomar una decisión muy responsable. Es decir, hay que ser constante. Es lo mismo que cuando quieres dejar de fumar. Dejar de fumar es posible sin ayuda. Sin ayuda siquiera, solo con tu toma de decisión, tu responsabilidad. Si tú no te olvidas de tomar Redux cada día y lo acompañas de una dieta equilibrada, sin restricciones, no hay que dejar de comer nada. Lo único, come menos cantidad de todas las cosas. Y haces un poquito de ejercicio, esto te ayudará. No te olvides de tomar Rediux, ni tampoco te olvides de hacer una vida saludable.
Y recuerda, el mecanismo de Rediux es activar la termogénesis del propio organismo. Rediux, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I wish you could swim
like dolphins can swim. El otro día, jaleando la zona musical del programa, se entusiasmó la doctora Camedea y dice, yo me subo al espacio de Marcote todos los domingos.
Ya está.
Buenos días.
Hecho.
Ya estás aquí en puesto de salida.
Preparada.
Bueno, hoy te toca una cosa menos cañí, que Manolo Escobar.
¿Qué es?
Que es rememorar a Bowie. ¿Cómo no podía ser de otra forma,
tampoco,
¿no? En su
mal.
Muerte.
Tampoco
y tenemos a Marcote dispuesto a guiarnos por este camino. Buenos días, Marcote.
Hola, Cristel. Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, hola. Bueno, lo estamos oyendo en la canción Heroes, que es una de sus más conocidas, ¿no? Ha muerto el hombre de los ojos de dos colores, el tipo que se transformaba como un camaleón, el rey del glam. A mí me fascinaba, no sé a ti, a mí me fascinaba desde jovencita David Bowie y la verdad lamento mucho su muerte.
Lo del camaleón es porque tenía muchas personalidades, porque en realidad es un tío súper tímido Bowie. No se podía expresar como él era, entonces se buscaba, se escondía detrás de personajes, detrás de Sigue Stardust, el Chico de las Estrellas, o de Aladdin Sane, o del Duque Blanco. Y lo de los ojos que has dicho es súper curioso. ¿Sabes por qué? No los tenía de distinto color, lo que pasa que en el colegio, peleándose por una chica, como no, pues le dieron un puñetazo en el ojo y le cambió el, ¿cómo se llama?, el iris del ojo. Pero los tenía del mismo
color. O sea, lo tenía por amor.
Es por amor.
Tenía el ojo distinto por amor, sí que los tenía. Bueno, parece ser que muchísima gente ha reaccionado lógicamente a la muerte de Bowie. ¿Y qué ha pasado?
No solo ha reaccionado, sino que está influenciado. O sea, el 90% de los músicos actuales mundiales del mundo están influenciados por Bowie. Por ejemplo, tú imagínate ser hijo de alguien muy famoso, por ejemplo, el hijo de Bob Dylan, Jacob Dylan, con el grupo Wallflowers, haciendo una versión de este mismo tema.
¿Cuál te gusta más, Carmen?
Es como más melancólica la segunda, ¿no?
Claro.
Más, como más romántica, menos cañera.
Y es súper curioso porque es como se retroalimenta la admiración, porque Bowie era súper fan de Bob Dylan y el hijo de Dylan resulta que es fan de Bowie. O sea, es como una especie de pescadilla que se muerde la cola. De
míralos ahí todos, me pasa a mí como con vosotros.
Sí.
Bueno, hay más seguidores de Bowie. Por ejemplo, Kurt Cobain, que este es uno, bueno, que adora a mi hija Inés. We passed upon the stairs, spoken walls and well, although es una versión de Nirvana, ¿no?
Sí, el grupo Nirvana, esta canción se grabó meses antes de que Cobain, como todos sabéis, que se suicidó. Y era súper fan de... O sea, esta canción de Man Who Sold the World, que viene dentro del disco del mismo título, está citado como influencia por gente como Siouxsie and the Banshees, The Cure, y por los propios Nirvana, que eran súper fans de Bowie.
O sea, que esto es un tema que era de Bowie o que
de
recuerda...
Bowie, de,
ah,
Bowie,
que era de
Bowie, es de Bowie. Y esta misma semana, o sea, dos o tres días después de morir Bowie, coge la tía Madonna, que también es súper fan de Bowie, y se marca este pedazo de versión en directo en un concierto de la gira americana.
Back.
está grabado en directo esta semana en un concierto que dio en Houston, Texas. Llegó la tía y dijo algo así como: quiero rendirle tributo al hombre que inspiró mi carrera. Si no han escuchado hablar de Bowie, entonces búsquenlo, vayan a buscarlo. Él fue uno de los genios de la industria musical, uno de los mejores cantantes y compositores del siglo XX, y cambió mi vida cuando fui a verlo en concierto en Detroit. Me enseñó que está bien ser diferente, porque lo que ha marcado a Bowie
es verdad.
Es que era un tío que...
diferente.
Sí, que marcaba tendencias, como se dice ahora.
Qué tío, tan libre. Bueno, y dicen que también Barbara Streisand estaba influida por Bowie. ¿Este tema es de ella o de Bowie?
Este tema es de Bowie. Es curioso porque la versión la hizo 3 años después, nada más. Take a look at the love
man beating up the wrong guy. Oh, man. Y ahora viene uno que es uno de los que adora a la doctora Candela, entre otras cosas porque lo puedo decir, ¿no?
A ver, tírale.
Porque le has hecho adelgazar.
¡Ay, sí, a mi Miguel!
¡Miguel Bosé!
Estos datos no los sabía yo, esto me tenéis que poner antecedentes.
Que la doctora Candela es la nutricionista estrella, trending topic en
Marco,
España.
Marco, ponte en mis manos.
¿Por qué está aquí? ¿Por qué está aquí en el programa? Bueno, a ti te deja hecho un pincel. Vamos. Lo que pasa es que no sé si perdías un canto, Marcote.
Yo he estado más delgado. Sí.
Sí, pero no sé si perderías tu encanto, ¿eh?
Sí, porque esa pinta así como de chef, ¿no? Que tiene. Grandote. Ah, cómo me gusta Miguel. Yo y tú, tú y yo. No dirás que no. Ay, cómo me gusta, madre mía, Marcote, sigue.
Hay que diferenciar de todas maneras influencia y copia, porque mucha gente ha tachado a Miguel Bosé de querer ser una copia de Bowie. Y yo creo que no. Sí, sí. Lo que está es influenciado.
Cada uno tiene su estilo.
La estética es andrógina, de no sabes muy bien de qué pie cojeas, a dónde tiras y tal. Esa forma de vestir. Yo creo que es más influencia que copia, porque nunca pretende parecerse, porque es imposible parecerse a Bowie. Igual que hay gente a la que Miguel Bosé ha influenciado, igual que pueden decir, ¿es una copia de Miguel Bosé? Pues no, cada uno tiene sus gustillos y tira por su lado.
Y luego hay otra mujer muy amiga nuestra que también ha experimentado una fuerte influencia de Bowie.
¡Qué grande es también Malaska!
¡Ay, también me gusta, eh!
¿Cómo lo hemos pasado aquí con nuestro Mario Vaquerizo?
¡Es verdad!
Pues os voy a decir una cosa.
El rey del glam hablaba directamente de Bowie.
Sí, habla de Bowie la canción, pero si os gusta Mario Vaquerizo, Alaska, hay una versión que tenéis que ver en YouTube de esta canción del rey del glam, que es Mario Vaquerizo, Alaska, la terremoto de Alcorcón y todas las Nancy Rubias. Buscadlo en YouTube, por favor.
Bueno, bueno, no nos lo perdemos. Vamos a las noticias, seguimos enseguida.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.